este preciso momento, en este instante, tenemos conjunción entre el sol, la luna y la tierra. Están conectados estos tres eventos o estos tres astros o la tierra, el satélite de la luna y la estrella, conocido como el Shemesh, conocido como el sol. Están los tres alineados y por eso es que nosotros comenzamos siempre la celebración de Rosh Chodesh, que es la cabeza de mes, cuando ellos están alineados, porque es el que está marcando el tiempo en las escrituras en nuestra vida, de las escrituras en nuestra vida. Así que en este instante ya cumplimos con la mitzvá de sonar las trompetas de plata y está pasando esa estafeta que siempre menciono yo del segundo mes al tercer mes. ¿Cuál ha sido la estafeta del segundo mes? Es las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Hay una conexión divina del pueblo de Israel con Yahweh, y todos lo sabemos, con el Eloa de Israel. Y estaba pensando, estaba meditando, porque en este momento ustedes saben que hay guerra en Medio Oriente, están pasando cosas fuertes con Israel y los palestinos. Eso no es un tema nuevo, pero parece ser que las cosas se están poniendo fuertes. De hecho, están llamando a las reservas del ejército de Israel. Se está llamando a las reservas. Pero estaba meditando. Y cada vez que vienen situaciones, cada vez que Yahweh crea oportunidades de amenaza, hablando de este segundo mes que estamos cerrando, cada vez que Yahweh crea las oportunidades o las amenazas, son la respuesta divina a nuestras oraciones. Nada más que no lo miramos como una respuesta divina, sino que lo miramos como un ataque de gente malvada. Nosotros cada mañana deberíamos de apreciar las cosas buenas que Yahweh nos ha dado, porque posiblemente en ellas, aún en medio de las dificultades, aún en ellas estaremos encontrando respuestas a las peticiones y anhelos que tenemos en nuestro corazón. Queremos shalom, queremos paz en Medio Oriente. Bueno, deberíamos de verlo entonces como una oportunidad que Yahweh nos está dando para poder traer la paz en medio de todas estas dificultades. Es bien difícil hablar de shalom, de paz en Medio Oriente, cuando hay intereses de por medio. Y algunas personas van a criticarme por lo que voy a decir. Y es verdad, yo siempre he peleado y he luchado porque se respeten las fronteras de Israel. Pero por otro lado también, siendo una persona espiritual, me doy cuenta que Yahweh llamó al pueblo de Israel con una consigna, y es de ser luz en medio de las naciones, no de ser luz desde Israel, sino yendo a las naciones. O sea, Yahweh creó oportunidades en nuestra vida dispersándonos para que nos convirtiéramos en luz en medio de todas las naciones. Pero nos estamos peleando por un pedazo de tierra en Medio Oriente, sabiendo que Yahweh es el dueño no solamente de toda la existencia o de toda la creación, sino de todo el planeta Tierra. No de un lugar específico, no de un lugar donde los egos salen a la luz. Y eso es lo que está pasando en Medio Oriente, donde el ego, donde la fuerza, donde el derecho de uno comienza cuando termina el del otro. Y eso es entendible, pero cuando la religión está de por medio, cuando el odio está de por medio, cuando la impaciencia, cuando la poca tolerancia está de por medio, se nos olvida todo para qué fuimos llamados. Creo que el pueblo de Israel fue llamado no para convertirnos en los super espirituales, sino para recordarnos, para recordarle a las naciones que somos hijos de un mismo Eloah. Estamos abriendo el tercer mes, y el tercer mes lo representa la letra Gimel. Y este tercer mes en hebreo se dice Shelesheh Chodesh. Shelesheh Chodesh. Shelesheh Chodesh es tercer mes. Estamos en el tercer mes. A pesar de las circunstancias que están pasando, la letra Gimel, así como la está viendo usted en pantalla, es como una persona que está caminando hacia adelante y está dando un paso. Gimel es dar un paso. Gimel es dar un paso. O sea, vamos hacia adelante a pesar de la circunstancia. Sabe que la letra Gimel también viene de la palabra Gamal. Y Gamal es camello. Y el camello en Medio Oriente o en los desiertos, él avanza y camina a pesar de las circunstancias, del calor, de la inclemencia, del calor, del sol, de la resequedad, del desierto en el que él va a emprender su camino. Así que Gimel, que es la tercera letra, viene también de la palabra Gamal. Lo que le estoy diciendo es dar un paso a pesar de la circunstancia. Pero es un paso positivo, no es un paso en negativo. Tiene que ser un paso positivo. ¿Qué es entonces la letra Gimel en pictografía? Es un pie. ¿Cuál es la definición que se da de este pie o de esta letra Gimel? Es reunir, caminar, orgullo, camello, rico. Todo esto representa en pictografía la letra Gimel. Ahora, la parachá en la que vamos a entrar es la parachá número 10 y tiene por nombre Miketz en hebreo. Miketz significa al final. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 41 verso 1 hasta el capítulo 44 verso 17. Otra vez, Miketz significa al final. Mire cómo comienza hablando este verso del capítulo 41 verso 1 de Génesis, de Bereshit. Y aconteció que al final, Miketz, al final de 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Ahora, ¿por qué esta parachá habla de la palabra Miketz o esta porción? ¿Por qué se habla de al final de 2 años? ¿Cuál es la historia que nos va a contar esta parachá o esta porción? ¿Por qué se habla de al final de 2 años? Y es sencillo. Es sencillo hablarlo, pero es difícil vivirlo. Porque en este tiempo, Yahweh estaba perfeccionando la paciencia de Yosef. Yo no sé si a usted le ha pasado en su vida que está pasando por procesos difíciles, por desiertos difíciles, y usted siente que hay una luz. Y usted dice, se acabó el proceso, se acabó el desierto, se acabó la tristeza, se acabó la angustia, se acabó la desesperación, se acabó la pobreza. Y usted empieza a decir, porque usted vio un pequeño destello de luz, pero después de ese destello de luz resulta ser que no era así. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? A mí me pasa todo el tiempo. Pero me pasa porque Yahweh quiere que yo aprenda a desarrollar la paciencia, porque esa es la parte más difícil. ¿Por qué dice, por qué se habla de al final de 2 años? Porque acuérdese usted que Joseph estuvo fuera de su casa, fuera de su padre. Joseph fue llevado a los 17 años, fue vendido. Y desde los 17 años hasta los 30 años pasaron 13 años para que yo se pudiera ver la luz en su vida. Pasaron 13 años. Pero cuando yo se pensó que se había terminado todo, fue a los 11 años cuando conoció al copero y al panadero. Ellos dos tuvieron un sueño, se lo contaron a Joseph y Joseph les reveló el sueño, y el copero le dijo, cuando yo sea restituido me voy a acordar de ti delante del faraón. Pero eso fueron a los 11 años, o sea, faltaban todavía 2 años. Malagradecido, copero malagradecido, copero enojo del diablo. Pero no es la forma como nosotros creemos que Yahú trabaja, es la forma de como Él lo ha diseñado todo perfecto. Porque era el tiempo que Yahú estaba perfeccionando en la vida de Joseph. Era un tiempo. 11, 12, 13, 2 años más. ¿Cómo es posible esto? Ahora, por supuesto, usted y yo tenemos que entender realmente qué es la paciencia, porque hoy yo quiero hablar de la paciencia. El mensaje de hoy tiene que ver con la paciencia. Y miren lo que dicen, es la capacidad de tolerar. Mire, precisamente hoy, cuando se está dando una situación difícil en Medio Oriente, porque yo soy judío, bueno, yo estoy de parte de los judíos, hay que se mueran los demás. O porque yo pertenezco al pueblo de Israel, o porque yo pertenezco al ejército de Israel, o porque yo pertenezco a esto, porque yo pertenezco a aquello, hay que los demás se las arreglen. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de tolerar desgracias y adversidades a cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Cuando hay una guerra, cuando hay una riña entre dos, siempre se está rebelando uno con el otro. Entonces la pregunta es, ¿habrá paciencia? No, no tenemos paciencia. Cuando hay una guerra entre dos, es porque uno de ellos no tiene la paciencia, no tiene la tolerancia ante la desgracia de lo que está pasando. Ahora, la paciencia está ligada con la personalidad madura. Escuche bien. La paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana, ya que faculta al individuo a ser atento, a saber escuchar, hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones a tomar. Eso es paciencia. Fácil es decir yo soy paciente, pero ligarse la personalidad con la madurez. Wow. O sea, ser una persona educada y humana, ya que faculta al individuo a ser atento, saber escuchar. ¿Por qué hay pelea entre dos? Porque no somos atentos, porque no sabemos escuchar, porque no sabemos hablar, porque no somos cuidadosos de cada una de las acciones y decisiones a tomar. Porque el ego, el orgullo está sobre mi cabeza. Por esa razón no puedo ser una persona con paciencia. Ahora, yo encontré, para hablar acerca de la paciencia, encontré 3 tipos de personas con el famoso desarrollo de la paciencia. Y la primera es el impaciente. El segundo es el despreocupado o indiferente. Y el tercero es el paciente. O sea, para lograr desarrollar la paciencia, usted tiene que pasar por todos estos procesos. O tiene que desarrollar cada uno de ellos. Por ejemplo, el impaciente tiene poca tolerancia a los procesos. Las personas, nosotros pedimos a Yahú que nos dé algo. Le pedimos: Padre, por favor, dame paciencia. Y puede ser que lo digamos en un momento emocional, pero no nos damos cuenta que Yahú está dando respuestas a eso que usted pidió. Y Yahú le va a enviar todo lo contrario a lo que usted pidió. Por favor, Padre, dame paciencia, necesito paciencia. Ay, ¿para qué le pide eso? Si se lo está pidiendo es por impaciente, no por paciente, ¿verdad? ¿Qué cree que Yahú va a hacer? ¿Abra cadabra, pata de cabra? ¿Cree que Yahú va a agarrar su varita mágica y le va a decir: ten paciencia? Y usted: ¡ah, qué rico la paciencia! Ya soy paciente. No. Son procesos. Las respuestas de Yahú son procesos que nadie quiere. Son procesos. Ahora, está la otra persona, que también de estos abundan muchos, que son los despreocupados o indiferentes. La gente, hay personas que dicen, ah, no, es que yo soy paciente. No, puede ser que sea indiferente a usted. O puede ser que sea un despreocupado de su vida, de todo lo que usted es. Y al serlo, la gente dice, ay, pero qué paciente es. No, sencillamente no me importa, no me interesa tal cosa. O sea, no siente atracción ni rechazo ante los procesos. Hay personas que son despreocupadas. No les interesa, les viene y les va. Les da lo mismo si llueve o no llueve. Hay de esas personas. Y está el paciente. El paciente, a través de los procesos, ha desarrollado la paciencia y está conectada con la emuná. Escúcheme bien esto. Ser paciente no es fácil. Yo creo que es uno de los frutos de la ruach, del espíritu, uno de los frutos de mi vida, por los cuales yo debería, o sea, creer en Yahoo es tener paciencia. Porque a través de los procesos, una persona que es madura espiritualmente, y hablábamos anoche de eso, una persona que es madura, una persona que yo logra desarrollar la paciencia, es aquella que sabe y que está atada a la voluntad divina de Yahoo, esperando los procesos sean buenos o sean malos en ese momento. Pero somos pacientes, difícil. En Tejilín capítulo 37 verso 7 dice: guarda silencio ante Yahoo y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Ahora, estamos hablando de la paciencia, porque de nada sirve que yo le cuente la historia de Joseph, la historia de Israel. De nada sirve que yo le cuente las historias de ellos si realmente usted y yo no estamos conectados con la paciencia, a saber esperar. ¿De qué sirve? Tenemos que hablar de cosas que están dentro de nosotros, positivas o negativas. Ahora, entre estos tres, que es la impaciencia, que es la indiferencia y la paciencia, entre estos tres hay una que a mí me interesa mucho que conozcamos, y es la naturaleza de Yahoo. A ver si me voy a dar a entender con esto. La naturaleza de Yahoo no es la paciencia. Yahoo no es paciente. Yahoo no es bueno. Yahoo no es malo. O Yahoo es bueno o Yahoo es malo. Lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo eso viene de Yahoo. Ahora, yo quiero hablar de la naturaleza de Yahoo, que usted y yo entendamos la naturaleza de Yahoo. Y sabe que he hablado durante todo este año, he hablado mucho acerca de los frutos de la ruach, y me gusta hablar mucho de estos nueve frutos que va dando la ruach, que va dando el espíritu, porque parece que en ellos hay algo que tenemos que encontrar usted y yo. Porque seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas malas, sabemos cómo se hacen las cosas buenas o cuáles son las cosas buenas, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque todavía no sabemos cómo alcanzar ese nivel. Ejemplo de ello, si hablamos de la emuná de Yahoo, no la emuná de Yahoo, perdón, si hablamos de la emuná como Yahoo. O sea, para mí, y posiblemente yo estoy equivocado en lo que le voy a decir, pero para mí la emuná es Yahoo. Otra vez, para mí la emuná es Yahoo, para mí la fe es Yahoo. Hace poco hablaba con unos amigos, porque me decía uno de ellos, es que yo creo firmemente en la Virgen de Suyapa. Y me quedé pensando, ¿tú crees en la Virgen de Suyapa? Sí. ¿Y por qué crees en la Virgen de Suyapa? Porque la verdad, yo le pedí un milagro y me sucedió el milagro. Y es algo que que viene una persona creyente en la Biblia, me decía él, y me dice que creer en la Virgen María es pecado y me demuestra con la Biblia, pero ¿cómo puedo negar algo que a mí me sucedió? Yo le pedí un milagro a la Virgen de Suyapa y me sucedió. Claro, la respuesta de muchos en este momento ha de ser, sí, pero era un demonio quien estaba haciéndole el milagro. Era un espíritu, era, qué sé yo, Satanás, el diablo, qué sé yo. Y todavía no logramos entender, muchas personas no logran entender que Yahoo realmente es la emuná, la fe, es creer. Entonces, no importa si yo le pongo fe a este vaso, a esta copa, si yo le pongo fe, esa copa me va a hacer un milagro, pero la gente cree que es esa copa y no saben que Yahoo, la emuná, está dentro de nosotros. La emuná no está fuera, no está en el OA, porque nosotros queremos ver a Yahoo cara a cara, físicamente, como usted y yo percibimos que debería de ser. Porque a nosotros nos ha enseñado que los dioses a lo mejor se pueden palpar, a lo mejor se pueden ver, no sé si tendrá dos ojos, una nariz, una boca, y así lo queremos mirar usted y yo, pero no entendemos que la emuná es algo que no está externamente, sino que debe de encontrarla usted internamente. Miren, y Yahshua lo enseñó, y todavía la gente no cree ni entiende. Yahshua dijo, el reino de Elohim, el reino de Dios, está dentro de ustedes. ¿Dónde hay que buscarlo? Dentro de ti. ¿Cómo lo vas a buscar? La emuná está en mí. Entonces, ya usted, San Judas Tadeo, San no sé qué, la Virgen del Cobre, la Virgen María, la Virgen de Suyapa, la Virgen Guadalupe, la Virgen no sé qué, que este, que lo otro, que el Sagrado Corazón de Jesús, que la cruz, que no sé qué. Todo eso son inventos humanos porque de alguna manera el hombre ha querido revelar su espiritualidad a través de cosas tangibles que está viendo. Y cuando decimos a través de cosas tangibles es porque todavía no hemos logrado captar el mensaje de Yahoo. Todavía no entendemos dónde está Yahoo. Algunas personas creen que Yahoo está más allá del sol. Más allá del sol. Y algunos cantan más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Pero no se dan cuenta que el reino de Yahoo está dentro de mí. Lo quiero ver afuera y no lo estoy buscando adentro. Lo quiero ver que lo traiga un hombre y no me doy cuenta que está dentro de mí. Y a eso se le llama brujería, y a eso se le llama hechicería, y a eso se le llama mentira, y a eso se le llama engaño, y a eso se le llama falsedad, porque todavía no hemos descubierto que Yahoo no es alguien externo, sino que es algo interno, a través del emuná. Entonces la naturaleza de Yahoo la podemos mirar en el amor. Yahoo es amor, o el amor es en Yahoo. Lo podemos ver a través del gozo. El gozo es la emuná, el gozo es Yahoo, o Yahoo es el gozo, o la emuná es el gozo. Lo podemos ver a través del shalom, a través de la paz. La paz es la emuná, la paz es Yahoo. Yahoo es la paz, la emuná es la paz. A través de la paciencia, a través de la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto junto lo podemos ver, y Yahoo lo va a revelar, y lo ha revelado, y lo ha seguido haciendo, y lo hizo, lo está haciendo y lo hará a través de los procesos que usted y yo vamos a vivir. O sea, si usted le dice a Yahoo, Yahoo, dame amor, Yahoo lo va a meter en un proceso a usted para que usted logre alcanzar el amor. Si usted le dice, Yahoo, dame gozo, Yahoo le va a dar una oportunidad a través de la tristeza para que usted aprenda a desarrollar el gozo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos procreadores, usted y yo somos Elohim, somos dioses. Por eso es que Yahoo dice, ustedes son dioses. Y son hijos del Altísimo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Abra cadabra, pata de cabra? No, lo vas a hacer a través de los procesos. Ustedes quieren paz, les voy a mandar guerra. Entonces, fíjense algo, ahora mismo en Israel, todo mundo, miren, nos las hemos pasado en el judaísmo, el pueblo de Israel, todo el tiempo se la pasa hablando de shalom, se pasa hablando de paz. Queremos paz. Y Yahú dice, les voy a dar respuesta, les voy a responder, dice Yahú, y les voy a responder a través de la guerra, les voy a mandar gente, la oportunidad de las guerras. Y Yahú nos manda guerras. Y cuando nos manda guerras, ¿qué desarrollamos? ¿La paz o la guerra? Piense, en Medio Oriente ahora mismo, nos la pasamos todo el tiempo gritando. Shalom, shalom, Jerusalén. Shalom, shalom, Jerusalén. Nos la pasamos diciendo, ora por paz, Jerusalén. Y todo mundo ora por paz. Ahora, ¿qué va a enviar Yahú para saber si realmente nos interesa la paz? ¿Qué va a enviar? Guerra. ¿Y nosotros respondemos con paz o respondemos con guerra? Respondemos con guerra. No nos estamos dando cuenta que Yahú nos está metiendo en procesos y que no es un hombre el que va a venir a ponerle paz al mundo. No va a ser así. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Hoy yo quiero hablar, hoy estamos hablando acerca de la paciencia. Y la paciencia, le decía, va conectada con la emuná. Y esa es la parte más difícil, porque no sabemos que Yahú está tratando con nosotros a través de los procesos. Son procesos para desarrollar la paciencia. Todo esto. Ahora, ¿cómo se logra entonces la paciencia, que es la parte más difícil? ¿Cómo lograr la paciencia en los procesos? ¿Sabe cómo es? ¿Hasta cuándo Israel va a dejar de estar en guerra? ¿Hasta cuándo? Hasta que gaste todas las balas, todos los cañones, todos los aviones de guerra, hasta que destruya y desaparezca a todos nuestros enemigos. ¿Hasta entonces? No, hasta que verdaderamente Israel quiera la paz. Cuando Israel realmente quiera la paz, ya no va a querer más guerra. Entonces ahí se va a revelar el Mashiach. Porque el Mashiach no es un hombre, el Mashiach es el Espíritu. Por eso yo no creo un hombre que se llame Mashiach o Mesías. Yo creo en una era mesiánica que va a empezar a entrar en los hombres. Esa era mesiánica va a empezar a entrar y va a empezar a traer shalom. Ya no quiero más guerra, ya no quiero más odio, me cansé. Entonces, ¿cuándo usted cree que va a comenzar la paz en Medio Oriente? Se supone que Israel es espiritual. Entonces, si somos espirituales, ¿por qué tenemos que estar provocando la guerra? ¿Dónde están las familias de Israel? En todo el mundo. Y nos estamos peleando por un pedazo de tierra allá en Medio Oriente. ¿Sabe algo? El proceso para desarrollar la paciencia es sencillo, fíjese. ¿Sabe cómo comienza? Con la petición. ¿Usted se ha fijado que algunas madres, cuando tienen hijos rebeldes como yo, las madres dicen, padre, dame paciencia, por favor? Hablamos de nuestra boca cosas que no tenemos idea lo que estamos creando. Los padres de familia dicen, porque lo dicen en un momento de emoción, pero ese momento de emoción va a traerle dolor de cabeza. Por favor, padre, dame paciencia, porque si no me la das, lo mato. Dame paciencia con este. Ok, entonces todo comienza con una petición. Con una petición de dame paciencia. Padre, por favor, te pido, dame paciencia entre todas las circunstancias. Porque la gente cree que la paciencia va a venir a través de un acto de magia. y están equivocados. A Yahú no le costaba nada montar en un avión, en un sopilote, en lo que sea, al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y meterlo de un solo a la tierra prometida. A Yahú no le costó, pero Yahú sacó a Israel de Guatemala y lo metió a Guatepeor, al desierto. Ahora, ¿por qué Yahú lo hizo? ¿Porque el pueblo de Israel era malvado? No. Lo hizo porque Yahú tiene escrito los procesos por los que todos vamos a pasar para poder desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad. O sea, esa es la forma como Yahú lo hace, a través de los procesos. Entonces usted pide una petición y Yahú lo que le va a enviar son oportunidades y amenazas. Hoy mismo, en estos días, en Israel, dígame una cosa, piense por favor, ¿qué es lo que más está pidiendo Israel? ¿Qué es lo que más pide Israel? Ora por paz, Jerusalén. Y todos lo cantamos, miren, lo cantan judíos, mesiánicos, cristianos, todo el mundo. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Cuándo se va a acabar la guerra en Medio Oriente? Cuando verdaderamente Israel quiera paz. Pero en este momento quiere paz a través de someter a los demás. Y la gente y los sionistas me dirían a mí en este momento: ajá, ¿y cómo quieres hacerlo? Entréguenle ese pedazo de tierra, hombre, que está lleno de sangre. Pero el orgullo y el ego es tan grande que no nos damos cuenta que Yahú es el dueño de todo lo que existe. Hemos idolatrado un lugar y no nos damos cuenta que Yahú nos envió a las naciones, nos dio oportunidades y nos mandó amenazas para saber qué había en nuestro corazón. La petición es darnos paz. Y Yahú, ¿qué es lo que hace? Nos manda oportunidades y nos manda amenazas. La oportunidad es que te voy a mandar a alguien que te quite la paz. Y la amenaza, que no vas a tener paz. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Miren qué interesante esto. Volvamos a Bereshit capítulo 41, verso 2. Dice: y que del río subían siete vacas, este es el sueño del faraón, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pastaban en el prado, y que otras siete vacas subían tras ellas del río de fea vista y flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Oiga bien, y que las vacas de fea vista y flacas devoraban a las siete vacas hermosas muy gordas, y despertó Faraón. ¿Qué le parece? O sea, Yahú está mandando oportunidad y está mandando amenaza. Las dos cosas. La oportunidad la está enviando para que nos pongamos pilas a sembrar y a prepararnos para cuando vengan las vacas flacas, cuando venga la amenaza. Verso 5: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas crecían en un solo tallo, gruesas y buenas, y que otras siete espigas menudas y abatidas del oriente crecían después de ellas, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón y era un sueño. Yahú establece nuestra vida en tiempos. Por eso dijo Shlom Salomó allá en Cogelet, en Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahora, cuando usted llega a la vejez, cuando usted llega a la sabiduría, cuando usted llega a la madurez espiritual o a su madurez, es cuando se da cuenta que Yahú, cada petición que usted le está haciendo, Yahú le está respondiendo, pero no de la manera con magia, porque el problema es que volvemos a lo mismo. La gente cree que este es un tema de magia. Y no es un tema de magia, es un tema de oportunidades. Ahora, estas oportunidades y estas amenazas, ¿qué nos dejan? Las oportunidades y las amenazas, ¿qué nos dejan? Nos dejan experiencia. ¿Y la experiencia qué nos deja? Nos deja un aprendizaje. ¿Y el aprendizaje a dónde nos lleva? A desarrollar la paciencia. Petición, oportunidades y amenazas, experiencia, aprendizaje, paciencia. Miren, hay momentos en nuestra vida, hay momentos en su vida que pareciera que va a terminar la prueba, esa prueba de la paciencia. Hay momentos que eso pareciera que va a pasar, pero hay una gran posibilidad de que sea necesaria la milla extra, esos 2 años. Hay una gran posibilidad que haya que caminar una milla extra para alcanzar la madurez en esta área. A los 11 años pensó Joseph: ahora sí, ya a estos les hice un favor, les revelé algo. El panadero pues no me interesa porque el panadero va a morir, pero el copero sí me interesa porque este sí va a vivir. Y se olvidó por 2 años el copero. ¿Se olvidó porque era un malvado, un desgraciado, un mal amigo, un mal compañero de celda? ¿O porque era necesario esa milla extra, esos 2 años eran necesarios? Porque posiblemente en ese tiempo era cuando Yahú iba a pasar del aprendizaje a la paciencia. Porque una cosa es aprender, otra cosa es la experiencia, otra cosa son las oportunidades y amenazas, pero otra es realmente tener la paciencia. Porque una cosa es tener paciencia y otra cosa es tener conectada la paciencia con la naturaleza de Yahú, que es la emuná. Y la emuná es creer que lo que está pasando en este momento es obra divina y que tiene un plan y un propósito perfecto en él. Ese plan y ese propósito perfecto en él lo estaremos desarrollando. Ya estoy terminando. En Bereshit capítulo 41, verso 8, mire lo que dice: y aconteció que a la mañana estaba agitada su ruach, su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Misraim, de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien lo declarara a Faraón. O sea, Yahú sabía que al término de los 2 años iba a ser necesario llamar a Joseph. Los que están conectados, los que tienen la paciencia, pero están conectados con la emuná, y la emuná, estamos hablando de la naturaleza divina de Yahú, los que alcanzan esto saben entonces que es necesario tener que esperar. Y a muchos nos cuesta desarrollar eso, especialmente a la gente inmadura, a la gente que no se da cuenta que los procesos que están pasando en su vida tienen un propósito. Pero nos adelantamos, queremos ir a la guerra, queremos ir a pelear, queremos ir a demostrar que somos más poderosos. El ego y el orgullo no nos permite afianzarnos en la paciencia. El ego de te voy a demostrar que si tú me sales con una pistola, yo te voy a salir a ti con 5 cañones. El ego y el orgullo. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces para este tercer mes? Este es el mensaje. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná, usa tu fe para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Ese es el mensaje para este mes. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Yo le pregunto a usted, ¿Yahul le ha estado enviando oportunidades a su vida? ¿Yahul ha estado enviando esas oportunidades donde le manda procesos difíciles que lo están confrontando a usted para saber si usted está dispuesto a través de estos procesos a usar la emuná, la verdadera fe, que es la que se necesita en este tiempo para tener paz en medio de la prueba que le está enviando? ¿O usted demuestra que usted es el todopoderoso Saiyajin? Pregúntese. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usemos la emuná, usemos la fe, la verdadera fe, para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Que Jehú te bendiga y que Jehú te guarde, que Jehú haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jesús se incline favorablemente a ti, que Él pueda darte paz. Yevarejeja Yahu Beishmereja, Yaer Yahu Panameleja Bikuneja, Isa Yahu Panaleja Beasemleja Shalom. Shabbat Shalom familia, Be Rosh Kodesh Sameach. Shalom.